En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8:35, estamos en esta mañana de viernes 28 de abril en Onda Vasca y una mañana más, un día más, hablando, entre otras cosas, de la futura, de la nueva ley de educación en Euskadi. Hoy lo hacemos con el que, bueno, es un máximo responsable, el consejero de Educación del Gobierno Vasco, Joaquín Bildarratz. Señor Bildarratz, egunon.
Egunon, baita zuiere.
Bueno, pues muchas preguntas tengo que hacerle.
Bueno, eso es un tema importante, ¿no? Que la educación ocupe una de las portadas de los noticiarios, de los medios de comunicación. Yo creo que es una buena noticia.
Por supuesto.
Porque eso quiere decir que nos preocupa el futuro de nuestros jóvenes.
Sin ninguna duda.
Y preocupa a las familias y preocupa a este gobierno. Nos ocupa y eso es importante.
Pero, señor Bildarratz, tengo muchas y serias dudas que le quiero plantear. Ayer hablaba a esta misma hora con la portavoz del Carrequín Podemos, sí. Miren Gorrochategui, y ya me decía que el Carrequín Podemos no se ha salido del pacto educativo, el pacto educativo alcanzado hace un año, sino que son ustedes quienes lo están incumpliendo.
Bueno, pero eso es muy sencillo. Como usted sabe, nosotros tenemos establecida una reunión periódica que es trimestral, donde se da cuenta y donde se analiza todas las cuestiones que son los compromisos que hemos adquirido para los próximos años. 43 compromisos, entre los cuales está también la ley, para los próximos 12 años. A partir de ahí, yo no he visto ningún documento por escrito ni en esas reuniones en las que no ha habido tampoco mayor crítica desde ese punto de vista a ningún incumplimiento o ninguna otra cuestión. Con lo cual, si ellos entienden y ellas entienden que no están fuera del pacto, eso es una buena noticia. Pero yo no veo muy claro que si van a presentar una enmienda a la totalidad de esta ley estén dentro del pacto educativo. Y además, yo creo que esto no sorprende a nadie, porque desde el inicio, que todo el mundo ha podido ver que han entrado un poco forzados a lo que es el pacto educativo, nadie les ha visto, porque durante el año, todo el año, hemos podido ver una y otra vez cómo han sido muy críticos, hasta con el texto por ellas mismas y ellos mismos firmado. Con lo cual, pero ellos verán. Yo no me voy a entretener, nosotros no nos vamos a entretener. Lo positivo es verdaderamente que nos preocupemos y que en estos momentos de transformación social, donde también la educación estás viviendo un periodo de transformación educativa, nosotros nos dediquemos a lo importante, que es dotar a las familias de seguridad y de que verdaderamente nosotros como gobierno vamos a trabajar junto con los centros escolares, las comunidades educativas, los agentes sociales, para dotar a nuestro alumnado de la mayor calidad, una educación de excelencia, sin dejar a nadie atrás, es decir, dentro de un sistema equitativo e inclusivo.
Hace un año decíamos y destacábamos todos, y no era para menos, bueno, este borrador o este primer texto de la futura ley educativa en Euskadi tiene un consenso amplísimo de la gran mayoría, el 90% de la mayoría parlamentaria. Ahora se ha salido el Carrequín Podemos. Sigue habiendo una mayoría parlamentaria, pero ya algo menos. ¿Se ha llevado usted un chasco en ese sentido?
No, a mí me encantaría que verdaderamente fuese el 100% del arco parlamentario quien apoyase esta norma. Ahora, que Podemos, PP, Ciudadanos y Vox queden fuera, bueno, pues quedan fuera, pero es verdad que la columna vertebral política de este país está dentro. Hay que seguir trabajando junto al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Socialista de Euskadi y a H. Bildu por esta voluntad que además estos días también han mostrado de trabajar en pro de un acuerdo, trabajar en pro de una buena ley y trabajar en pro de lo que todos y todas queremos, que es tener una ley educativa para los próximos 30 años que lo que haga es verdaderamente avanzar el futuro, porque la vida va muy rápida y la educación, el sistema educativo tiene que tener los instrumentos necesarios y suficientes para responder a ese futuro que nos aviene y que cada vez es más rápido.
Consejero, acláreme qué pasa con el PSE, qué le inquieta al PSE respecto a los modelos lingüísticos, qué problema hay ahí.
Bueno, eso serán ellos mismos los que tengan tengan que definir, pero yo más que debatir y discutir a través de los medios de comunicación, yo creo que a todos nos interesa, tanto al Partido Socialista de Euskadi como al Partido Nacionalista Vasco, debatir estas cuestiones con discreción, como hemos trabajado hasta ahora, porque llevamos 2 años trabajando, hemos trabajado mucho, se han hecho muchísimas reuniones y al final lo que es el diálogo es el método verdaderamente que garantiza un resultado positivo y la discreción. Y nosotros vamos a apostar por ese trabajo, por ese diálogo, por esa discreción y no me cabe ninguna duda que llegaremos a buen puerto.
¿Pero desaparecen los modelos lingüísticos? ¿Desaparece de facto el modelo A?
No, ya lo he dicho una y otra vez. Los modelos lingüísticos seguirán estando ahí y además lo que vengo a decir es son tres cuestiones. Primera, las familias pueden en estos momentos elegir el modelo lingüístico con el que quieren que se eduquen sus hijos y sus hijas y así va a ser también. Segundo, este es uno de los elementos nucleares de esta ley con respecto a la euskera, que cada centro educativo va a definir por norma ya su propio proyecto lingüístico en base a su ámbito o ecosistema sociolingüístico, porque es muy diferente un ecosistema o una realidad sociolingüística en un municipio o en una ciudad, en un barrio de una ciudad o en otro barrio de otra ciudad. Es muy diferente. Eso quiere decir que un modelo D en un municipio determinado, en Berastegui, en Guipúzcoa, o en Tolosa también, pues es diferente. O en Ermua, o en Baracaldo, es muy diferente. Serán los dos modelos DES, pero la respuesta que necesitan y los instrumentos que necesitan tanto unos alumnos como otras alumnas es totalmente diferente. Y eso es lo que pretende esta ley. Y como tercer elemento nuclear también en la definición de lo que es el euskera y las lenguas en este proyecto de ley, es que tanto en euskera como en castellano, una vez finalicen los alumnos y alumnas la secundaria obligatoria, tendrán el B2 y, al menos en una tercera lengua, el B1. Con lo cual, las familias pueden elegir. El centro realiza y elabora un proyecto lingüístico trabajando con nosotros, uh-huh. Es decir, en coordinación y en coherencia con los parámetros que le marque el Departamento de Educación. Y, como tercero, hay un perfil de salida. Y esto es lo que hay. Y esto es... Ahora, que los centros también están trabajando con proyectos lingüísticos actualmente y desde hace años. Lo que ocurre es que ahora lo establecemos por una normativa, lo establecemos por ley.
Me va a permitir, consejero, leerle dos titulares de la prensa de Madrid, del espectro de la derecha española, porque este es el relato que se está vendiendo en algunos medios, insisto, de la derecha española, respecto a la futura ley de educación. ABC, el gobierno vasco impone el euskera y complica la supervivencia de la educación en castellano. Y La Razón, la ley del euskera permitirá crear una Gestapo en los recreos.
Al final, lo que es politizar la educación, verdaderamente, eso sí que es un drama. Lo que yo creo que tenemos que hacer es dejar lo que son aspectos nucleares también, dejar hablar y trabajar con los profesionales, o sea, porque son los profesionales de los diferentes centros los que día a día trabajan con el alumnado, saben las realidades, los problemas y todo lo que es ruido. Como pueden estar los medios que usted, a los cuales usted me ha hecho mención, lo único que hacen es molestar. Yo le recordaría a estos medios de comunicación que este país lleva, no ahora, sino ya muchos años, con diferentes responsables en el Departamento de Educación, haciendo una verdadera apuesta por la educación de futuro en este país. Y somos uno de los ámbitos dentro de lo que es Europa que más invierte por puesto escolar, tanto en la escuela pública como en la escuela concertada. Y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que la educación para este país es un elemento nuclear. Y es no hay cuestión que más preocupe a las familias como es la educación de sus hijos y de sus hijas. Y en ese sentido, nosotros como sociedad y como gobierno, en este caso representante de la sociedad, estamos respondiendo a esa ambición que la sociedad vasca nos plantea. Y la sociedad vasca, para nada, como podemos ver en todas las encuestas, en el día a día de las matrículas también que vemos nosotros que se realizan en todos nuestros centros, para nada se identifican con estos medios que, dicho sea paso, todos conocemos.
Señor Bildarratz, hay partidos, sindicatos, colectivos también de la comunidad educativa que dicen que lo que se está potenciando con la futura ley es la educación concertada. Otros, justo lo contrario. Es curioso las distintas opiniones de un mismo texto, ¿no? Dicen que lo que se está reforzando es aún más la educación pública en detrimento de la concertada. Aclárenoslo. ¿Hacia dónde va esta futura ley de educación?
Bueno, primero, esta ley de educación tiene un eje nuclear, y así también lo establecimos dentro de lo que es el programa de gobierno conformado por Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, donde la escuela pública vasca juega un papel nuclear dentro de lo que es el sistema educativo. Uh-huh. Una vez dicho esto, también por primera vez tenemos en un texto articulado, que esta es nuestra propuesta, donde recogemos a todo el sistema educativo. Es decir, el 100% de los centros educativos que están en este país estarán regulados a través de esta norma. Y además definimos otro concepto que es muy importante, y es la prestación del Servicio Público Vasco de Educación, que es aquel que prestan, por una parte, los centros de titularidad pública y, por otra parte, los centros privados concertados. Todos los centros financiados con fondos públicos, bien sean de titularidad pública o bien sean de titularidad privada concertada, tendrán que responsabilizarse y tendrán que cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo luchar contra la vulnerabilidad, luchar contra la segregación, trabajar por la diversidad, trabajar por las altas capacidades, trabajar por la equidad, trabajar por la excelencia. Todo eso van a tener que hacer todos estos centros. Y además tenemos en este texto articulado una serie de elementos que son muy positivos, por de pronto empoderar a cada uno de los centros. Tenemos más de 1.200 centros en nuestra comunidad autónoma, y necesitamos que cada uno de ellos crea en sí mismo, trabaje dentro de lo que es, antes decíamos, su ecosistema, su municipio, su barrio, su ciudad, junto con los agentes educativos, junto con las instituciones, para que verdaderamente se empodere. Este es uno de los elementos importantes. También hablamos de la elaboración de un plan estratégico para todo el sistema educativo, y además subrayamos específicamente un plan estratégico para la escuela pública vasca también. Y en base a esos planes estratégicos, conformar lo que hemos llamado también el contrato programa. Un contrato programa que sea capaz de responder a unas especificidades determinadas de algunos centros con determinadas necesidades, ambiciones, objetivos. Tenemos multitud de cuestiones. Hemos hecho la referencia a lo que puede ser también la lengua. Hemos hecho la referencia que queríamos hacer también con respecto a la inclusión, a la formación de los docentes. Es una ley que es un texto muy trabajado, muy compartido con los agentes sociales, políticos, educativos. Y, en definitiva, lo que ahora queremos es, con este texto, como decía, conformar el desarrollo personal de los alumnos, de las alumnas, que interactúan tanto con los miembros de la sociedad, las familias, docentes. Es un buen proyecto.
Ha habido y hay mucha marejada con el periodo de prematriculación. Uh-huh. Y con esta novedad de la futura ley, que es evitar esa segregación a la que usted hacía referencia antes. Muchas familias molestas porque han sido reubicadas. ¿Se va a poder solucionar ese asunto? ¿Se está hablando con esas familias?
Bueno, primero tenemos que dar un poco el salto, es decir, lo que la ley, esto ya no tiene nada que ver con la ley, sino que la ley lo que hace es establecer una serie de criterios, una serie de parámetros en la lucha contra la segregación, en pro de la diversidad y en pro de que todos los centros educativos que vayan a ser financiados con fondos públicos verdaderamente se preocupen de todo este tipo de cuestiones en pro, y además otro de los elementos importantes es el trabajo que vamos a hacer conjunto con los ayuntamientos. ¿Para qué? Para trabajar por la cohesión social, por el equilibrio social. Y fruto de lo que es esta reflexión, este articulado, a partir de ahí ya también tenemos cómo hacemos, cómo desarrollamos este aspecto para que todos los centros financiados con fondos públicos trabajen en pro de la diversidad, en contra de la vulnerabilidad, en contra de la segregación, y es el aspecto al que usted está haciendo mención. Uh-huh. De suerte y manera que hemos elaborado también un decreto de admisión, una orden de admisión, donde lo que hacemos es que si cada centro, que dicho sea de paso también, equiparamos la oferta a la demanda sin que haya sobreoferta ni que haya tampoco infraoferta, que este era otro de los compromisos que teníamos en el acuerdo parlamentario del 7 de abril del año 2022, cada centro ya sabe a qué tiene que responder, o sea, qué número de plazas tiene y qué número o qué porcentaje de vulnerabilidad y de diversidad tiene que responder. Y es ahí a lo que nos estamos adecuando. De todas maneras, uh-huh, le doy una cifra, uh-huh, que es que el 94% de las familias ha encontrado plaza en su primera opción, en la primera opción en la que ha querido matricular a su hijo o a su hija. A partir de ahí, hay un porcentaje también muy alto que también ha encontrado en su segunda o tercera opción o en alguna otra opción que ha elegido también para poder matricular a su hijo y a su hija, y son mínimos, y todavía estamos intentando ubicar y analizar cada una de las peticiones que todavía no haya podido encontrar acomodo para si podemos dar satisfacción al 100% de las familias y en el acomodo, podamos hacerlo.
Claro, esa es la queja que se ha escuchado mucho en la calle, ¿no? Y que por supuesto a usted le habrá llegado de forma directa e indirecta. Es que no he podido matricular a mi hijo en el centro que quiero, se lo digo así de forma llana porque sí, es el ejemplo, y en ese centro hay plazas libres, hay plazas vacantes.
No, si hay plazas vacantes, esa situación no se ha podido dar.
Así de claro.
Así de claro. Uh-huh. Otra cuestión es que tiene un número de alumnos y alumnas, o número de plazas para alumnos no vulnerables y otro número de plazas para alumnos vulnerables. ¿Mm? Es decir, si hay plazas en cualquiera de las dos realidades, claro, lo único que hay que estar dentro de cada una de las realidades.
Bueno, pues queda respondido, pero no sé si se ha hablado ya con esas familias.
Bueno, estamos haciendo muchas
reuniones. ¿Ha habido algún contacto, sí, eso de reuniones?
No, ¿algún contacto? No.
No,
muchísimos
muchos
contactos. Estamos recibiendo aportaciones, reflexiones, uh-huh, y en ese sentido se están respondiendo. Y en aras también, porque en algún momento hubo quien dijo que no había transparencia, y desde el mismo momento en que escuché esa reflexión, pedí la comparecencia en el Parlamento y comparecemos como departamento el 8 de mayo, la próxima semana o en dos semanas, para dar cuenta precisamente de la gestión de todo este proceso. Más transparencia. No se puede.
Me decía el otro día un aita de un centro concertado, consejero, bueno, si se eliminan las cuotas de la concertada, pasamos a ser de facto centros financiados íntegramente por fondos públicos, por lo tanto, centros públicos.
Tal como dice la ley. Ahora, se llevan años intentando llegar a esta situación. Entonces, en estos momentos nosotros, con este proyecto de ley, hemos elaborado una memoria económica por la cual ya tenemos un calendario para que esto se produzca. No es fácil, uh-huh, no es fácil, porque también depende de los presupuestos anuales que apruebe el Parlamento Vasco. Y no se nos escapa que eso también va a depender pues de los ingresos que se obtengan, etc.
Se necesitará una mayor partida presupuestaria,
claro,
quiere decir.
Y después también, ¿dónde están las prioridades? Y en estos momentos la prioridad que nosotros tenemos también como gobierno, y a la hora de desarrollar todo este proyecto de ley es en abordar las inversiones necesarias en las escuelas públicas. Con lo cual, hay una serie de pasos que tenemos que dar y, como hemos comentado siempre, la ley no cambia la educación de un día para otro, sino que es un proceso. Y en el ámbito económico ocurre tanto de lo mismo. O sea, no podemos atragantarnos, no podemos abordar. Esto es como en casa. Pues cuando tenemos que hacer una serie de obras en casa, o cuando tenemos que, bueno, pues si hacemos obras, pues hay otras cosas que no vamos a poder hacer. Pues igual no vamos a poder salir de viaje o no vamos a poder hacer otra cuestión. Pues aquí esto es igual, que tenemos que marcar una serie de prioridades porque los recursos son limitados. Y en ese sentido, tenemos un compromiso, y así establece la ley, con la gratuidad. Vamos a hablar con los centros concertados para ver cómo organizamos esto y de qué manera compasamos que nuestros mayores ingresos, o sea, nuestras mayores aportaciones, que ya se están realizando, dicho sea de paso, mayores aportaciones a los centros concertados, también tengan consecuencias.
Claro,
en las cuotas.
Entiendo que se equipararía nosotros, también las condiciones laborales, económicas,
no,
etcétera.
Eso ya es otra cuestión, porque el mundo de lo que es la función pública y el mundo de los centros concertados en el ámbito laboral es otra cuestión que también habrá que trabajar con los sindicatos, y en ese sentido también queremos hacer con ellos otra reflexión. Pero eso es otro apartado, pero como usted muy bien pregunta, también necesita de ir abordándose. Hay muchos aspectos para abordar, pero si esta ley, una vez de que se apruebe esta ley, lo que quiero transmitir es que al día siguiente no es que pasamos del negro al blanco
ya,
o del blanco al negro.
Va a ser todo más paulatino.
Que, vamos a tener el blanco y vamos a ir adquiriendo otros tonos hasta llegar al color que nosotros queramos.
¿Y cómo se va a llevar a cabo eso? Quiero decir, ¿cómo se va
trabajando con los implicados?
Sí, pero bueno, por ir a lo más concreto, consejero, ¿cómo se va a controlar que no cobran cuotas los centros concertados? ¿Qué mecanismo va a haber ahí? ¿Qué vigilancia?
Bueno, ya estamos trabajando con ellos, ya estamos trabajando con todos los centros concertados, ya estamos obteniendo información de cada uno de los mismos, en qué situación están, cómo están, ya tenemos todo este tipo de cuestiones, y a partir de ahí, pues a través de auditorías. Por una parte, nosotros ya partimos de la confianza en el administrado, pero eso es en general. Hablamos de los centros concertados como de cualquier ciudadano y cualquier ciudadana, y entendemos que todos vamos a cumplir con nuestras obligaciones, y los centros concertados también. De todas maneras, también la administración necesita de cuestiones de vigilancia, entre comillas, para que verdaderamente se cumpla con esta cuestión. Y la ley también establece una serie de criterios, como, por ejemplo, que para que el centro pueda cobrar, cualquier centro financiado con fondos públicos, cualquier centro que quiera, fuera lo que son, lo que sea, todo lo que tenga que ver con las enseñanzas, fuera, pues ya estemos hablando de actividades extraescolares, que quiera cobrar, va a tener como AMPA o como consejo de centro, escolar de centro, pedir permiso a lo que es la administración se lo dará o no se lo dará, y después siempre se publicitará en la página web del propio departamento. Es decir, que va a ser algo público, de suerte y manera que todos y todas vamos a conocer qué es lo que el centro puede hacer y qué es lo que el centro no puede hacer. El objetivo, que es que en unos años ya todos tengamos, estemos, toda la educación sea gratuita y además esté regulada en todo aquello que pueda excepcionar esa gratuidad para otro tipo de actividades.
¿Y con las ikastolas? Porque entiendo que han hablado con Ikastola en el Cartea, porque parece que en los últimos tiempos se ha rebajado el tono.
Bueno, no sé, la verdad es que no he tenido últimamente mucho contacto, porque hemos estado muy inmersos en lo que es el trabajo de la ley, de finalizar pues con lo que hoy es el proyecto de ley, pero siempre mantenemos mucha relación en general, todo el equipo que conformamos el Departamento de Educación, con los diferentes, tanto centros concertados como públicos. Uh-huh. Usted sabe que yo también visito mucho a lo que son los centros, a los centros públicos. Me gusta compartir con las direcciones, con el profesorado, trabajadores, trabajadoras, porque es verdaderamente el contacto diario el que nos da la temperatura de cómo se está viviendo y qué es lo que se está viviendo. Yo creo que también tenemos bastante asumido que es importante que la educación quede un poco fuera del debate público, porque no beneficia en nada a lo que son los jóvenes, ¿no? Y las jóvenes, y entendemos que todo lo que tengamos que debatir, todo lo que tengamos que dialogar, verdaderamente sea en ese ámbito discreto y sobre todo constructivo, porque a todos nos interesa conformar un sistema educativo potente, fuerte, referente, y que verdaderamente dé una salida a todo este, a esta ambición que tenemos, sana ambición, de conformar una educación excelente, equitativa e inclusiva.
La última, que nos han dado ya a las 9 de la mañana. Consejero, ¿cuándo se va a aprobar la ley?
Bueno, eso ya está en manos del Parlamento. ¿Cuándo preveo o me gustaría que fuese? Durante el próximo curso.
Joaquín Bildarratz, consejero de Educación del Gobierno Vasco. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, soy.